7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Señores y señoras, señoras y señores, pido el aplauso para la primera actriz, modelo. ¿Qué más?
Todo.
Alamá Ferreira en la radio, en metro y medio.
Pero por favor, he
querida
tocado. Alamá. Llegué a Hollywood.
Dejate de joder.
No, Alamá. Llegué.
¿Qué tal, Alamá? Mirá,
muy bien.
Impecable estás.
¿Te parece?
Impecable.
Sí, regia. Sí.
Vine así muy, ¿no?
Impecable.
Muy de feriado.
Luminosa, como se dice ahora.
Ay, luminosa.
Sí, claro.
Sin arrugas. Y que los negros es más difícil.
Sí, ¿no?
Los negros tenemos un blindaje especial.
Los blanquitos somos más tiernos para eso, ¿no?
Sí, sí. Viste las arruguitas, viste, muy blanquito,
muy
así, de tu tono.
De Polonia. Mi abuelo paterno de Polonia.
Claro.
Imagínate.
La piel, mi piel es muy finita, vos fíjate qué raro.
Mirá.
Pero, viste, aguanta.
¿Con el frío?
El frío mejor.
Mejor.
Claro. Para todos.
Ajá.
El frío te hace mantener, viste, como que las arrugas no quieren nada con el frío.
Mirá.
Te mantiene, está bueno. Sí.
¿Y vos, Alamá, antepasados? De Alamá, abuelos, bisabuelos.
Mi abuelo era descendiente holandés.
Ajá.
Una mezcla. Mirá. Teníamos una mezcla. Y mi mamá es blanca, así de tu tono. Y mi papá un poco más morocho. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era morocho igual a mí.
Materna, abuela
claro,
materna.
Claro, casada con un descendiente holandés. Entonces, qué sé yo, voy a pedir ciudadanía holandesa.
Y sí,
¿no?
Claro. ¿Y tu abuela de dónde era?
De Brasil.
De Brasil.
De Brasil.
Ya, brasilera.
Brasilera.
Sos tercera generación de brasileras.
Claro.
En ese sentido.
En ese sentido, bien. Sí. Soy
Alamá acaba de publicar un libro, Negra Guerrera. Está espléndida en la tapa ahí.
Sí, en Twitter me dijeron que estaba parecida a Gabriela Sabatini.
A ver.
Sí. Razón.
La misma sonrisa.
Sí. Algo hay.
No, bueno, ella es una chica luminosa.
Vos también.
Sí,
vos
sí. No, Negra Guerrera.
Negra Guerrera.
Sí, porque
bueno,
soy guerrera.
Sos guerrera, ¿por qué?
Porque he guerreado, como si hubiese estado en la guerra toda la vida. Toda la vida he trabajado, he luchado. Entonces, cuando por ahí me cansa un poquito, yo me retiro un poco y después vuelvo de vuelta. Entonces,
el descanso del guerrero, de la
claro,
guerrera.
De la
caso.
Guerrera. Sí. Me gusta. Me gustaba el es poderoso el nombre y me parece bueno.
¿Trabajaste toda tu vida?
Toda mi vida.
¿Sabes que hoy Tamara nos trajo un tema que era la pareja y el dinero?
Sí.
Como en las parejas manejan la economía y está, no sé, la idea que tenemos todos, por lo menos de un par de generaciones para atrás, es. El hombre trabaja.
Y la mujer.
En la casa.
La mujer.
Claro. Pero vos no, vos trabajaste siempre.
Yo trabajé siempre. Yo por ahí tengo cosas mías que me gusta que el hombre me invite.
¿Cómo qué?
¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, salir a cenar. Me da vergüenza pagarlo.
No sacás la billetera ni siquiera para hacer
para amagar.
No. Si está combinado, mirá, vamos y compartimos, es otra cosa.
Okay.
Cuando ya estás, viste, como, no sé, 50 años en pareja, es como.
Claro.
Pero igual que la mujer saque la plata, es como el hombre debe sentirse, o alguno no se siente mal.
No, es cultural, es totalmente
claro.
cultural.
Sí.
¿Pero fuiste independiente económicamente hablando siempre o en algún momento dependiste de tu pareja?
Nunca dependí de una pareja. Nunca.
¿Y eso le molestaba a los hombres?
Sí, siempre le molestó, siempre le molestaba porque tuvo uno que me decía, pero ¿cómo? Tu vida en la televisión, levantás a las 5 de la mañana, vas a hacer un programa, terminás, viste, no estás nunca. Yo digo, bueno, pagame lo que me pague el canal por mes y yo me quedo en casa.
No, y no solo eso.
¿O porque... te parece que me gusta levantar a las 4 de la mañana todos los días? Entonces... No, yo no voy a pagar. Entonces no hables más.
No, y además hay una realización profesional de...
Sí, yo pienso que trabajar está bueno, pero también si vos vivís en pareja, está bueno que vos sientas, que la mujer también sienta que está protegida. Uh-huh. Yo no sé si mantenida, pero protegida.
Yo bueno, como varón si también necesito protección.
Todos queremos.
¿Vos también?
Sí, todos queremos cariño, contención.
Bueno, sí, pero...
Saber que volvés a tu casa y... qué sé yo, que alguien te diga va a estar todo bien, digamos.
Claro.
Esa idea de que el varón tiene que contener es un montón.
No, que tenga que contener, pero que también sea contenido, que tiene que ser mutuo,
claro,
tiene que haber una sincronización muy buena.
Uh-huh.
Cuando pierde el feeling, ya no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Ajá.
Yo pienso que las parejas tienen que tener una comunicación tan fuerte que, qué sé yo, cómplice, ¿no?
Total.
Vos estás en una fiesta, mirás a tu pareja y dices, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Ahora, si mirás y dices, ¿nos vamos? No, no, está buenísima la fiesta, me quedo.
A veces pasa también, a veces pasa. Mi mujer tarda mucho en irse. Y si hay un mundial de irse rápido de los lugares, me gustaría representar a la Argentina.
Yo soy igual.
Soy
tal
muy
cual.
Bueno yéndome. Sin culpa. Sin culpa. Me voy, no saludo, me voy. Chau, chau.
No, yo
nadie
también
se va a dar cuenta que te fuiste.
No, yo también. Salir a la francesa es lo mejor.
Ajá. ¿Cómo es salir a la francesa?
Eso, así.
Claro,
¿se dice la francesa?
Claro, sin saludar.
Ajá.
Viste que los franceses no saludan.
No sabía.
No.
Pero
sí,
vos sos alta, yo soy petiso zafo. A usted
no,
todo el mundo.
Pero yo voy caminando de pasito, tipo la que tal, de golpe estoy en la calle.
Ya estás,
en serio.
Ya estás donde querés estar.
Sí, sí, me voy. Yo voy así en las reuniones y me escapo.
Ajá. ¿Y sentís que postergaste cosas por tu trabajo?
Postergué, sí.
Sí.
En una época el tener hijos.
Uh-huh.
Porque yo pensaba que tener hijos era cuando uno decide tenerlo, no es así, es cuando Dios dispone, vos que hablas con Dios, por ahí
sí
sabe cómo es el tema. Entonces yo decía, no, esta temporada no, la próxima temporada voy a tener hijos, la próxima temporada, y fui pasando y llegó un momento que yo, wow, el reloj biológico, viste, empezó a fallar la pila, y bueno, y luché bastante para tener a mi hija.
Uh-huh.
Fue bastante duro, pero bueno, logré,
llegó.
Sí, sí,
ajá,
sí.
Bueno, está bien, lo más importante llegó entonces.
Sí, fue muy importante, es muy importante para mí.
¿Cuántos años tiene?
Mi hija tiene 24,
ajá,
es una diosa.
O sea, es una persona.
Sí. ¿Sentís
que te quiere todavía?
Bueno, sí, todavía.
No, porque,
o de vuelta, en
sí,
realidad.
Tal vez ya, claro, ya pasó la etapa, la relación madre-hija es
no,
intensa.
Pero ahora es una relación difícil porque viste que están independizando y al mismo tiempo depende y no quiere depender de la madre y no quiere que yo le diga nada en ningún lado, viste, es mi hija, viste, no, nada, ella quiere ir por su lado.
¿Y cómo eras vos a los 24?
A los 24 era muy independiente, ya trabajaba, ya.
Yo
empecé
acá
a trabajar, no, sí, sí, uh-huh, vivía acá. Yo empecé a trabajar a los 18. Porque en mi pueblo no se trabajaba en ese momento, no quedaba bien trabajar.
Yeah.
Las que trabajaba era como, ay, bueno, te quedaba bien estudiar, nada más.
¿En qué pueblo?
En Campo Belo.
¿Por dónde queda eso?
Minas Gerais.
Ajá.
Cerca de Belo Horizonte.
Sí.
Y yo estudiaba y estudié datilografía, fue lo que me ayudó a conseguir mi primer trabajo en Río, porque
escribir a máquina. Sí.
Escribir a máquina, porque
hay
como
que explicarle a los millennials.
Claro,
lo que
yo sabía.
Una máquina de escribir, en realidad. No había computadoras.
Claro, Academia Pitman, qué sé yo.
Sí.
No había nada, entonces era escribir a máquina y yo hacía 140 palabras por minuto.
Sí, una campeona.
Teníamos competencia.
Mirá.
Bueno, no había nada para hacer en el pueblo.
Claro.
En el pueblo
podías escribir, pero nadie tenía para dictarte 140 palabras.
No, poníamos algo al lado y escribíamos. Y cuando llego a Río, pedí un trabajo de secretaria. Yo no sabía ni qué era eso. Uh-huh. Dije que sabía todo. Yo digo, yo soy hacer todo. Entonces, pidieron algo para escribir. Quedaron todos asombrados, porque no podían creer que yo hacía
velocidad.
Eso. Y me era el trabajo, pero yo no sabía hacer nada. Sabía tocar la máquina, nada más.
Ajá.
Nada más.
¿Y te echaron o lo mantuviste?
Era secretaria ejecutiva. No, yo a la semana, yo le dije al que era mi jefe, yo digo, mira, yo no sé hacer nada, pero lo puedo aprender.
Bien.
Genial.
Y aprendí. Por eso, negra guerrera. Siempre
bien.
Guerreando.
¿Y ahí vos sabías que querías ser modelo o apareció?
No, quería ser modelo de chica ya.
Ajá,
chica,
mira. ¿Y por qué?
Chiquita. No sé, pues vivía en el pueblo y mi madre me hacía vestidos increíbles. Yo era muy flaquita, pero transparente. Y todos me hacían bullying por ser tan flaquita, viste, con las piernas nada. Y hacía unos vestidos y yo quería lucir estos vestidos, yo quería ser modelo. Todo el mundo me decía, ay, vas a ser modelo, viste, de chiquita. Y yo siempre quise ser modelo. Siempre.
Mirá.
Pero no sabía cómo hacerlo.
Claro.
Viste, nací en un pueblo tan chiquito.
¿Cómo voy a llegar?
Lo que pasa es que yo veía Brasil, viste, tan grande, que hablaban de São Paulo como si fuera el extranjero.
Claro.
Porque era tan lejos y era tan difícil de llegar que Río de Janeiro, bueno, Río de Janeiro era el sueño de cualquier brasilero. Todo el mundo dice, ay, Río. Pero hay muchos brasileros que no conocen Río. Entonces, el sueño de muchos. Para mí, Río era como inalcanzable. Es como llegar acá a la radio.
Sí, pará. ¿Y viviste en Río?
Me fui a Río, mi madre me llevó a Río por una semana, porque había terminado muy bien el colegio y todo eso. Y yo llegué a Río y digo, yo de acá no me voy. Es maravilloso. Yo vi a Río a la tarde.
¿Pero qué te gustó?
Cuando llegué a Río, me iba en un taxi y íbamos por el aterro de Flamengo, que es ahí cerca del mar, y yo veía la posta del sol, las montañas, el olor a mar, ¿no? A la marecía, los túneles, y salía en lugares increíbles, ¿viste? Salía en Copacabana y toda esa cosa. Yo digo, no, yo de acá no me voy. Uh-huh. Y me quedé.
¿Y ya te quedaste ahí?
Quedé contra la voluntad de mi madre. Me dijo, bueno, si te quedás, tenés que trabajar, ganar tu plata. Yo digo, ay, pero nunca trabajé, ¿qué hago? Bueno, no sé.
Y te arrepentí.
¿Querés quedarte acá? Porque yo tenía que ir a Belo Horizonte, a donde van todos los chicos a estudiar. Que como cerca de mi ciudad, ¿viste? Está más controlado. Y Río era como la perdición. ¿Entendés? Ir a la barra de Chiyuca era como pecado. Y yo me quedé en Río, en un mango.
¿Y dónde
conseguí
vivías?
Un lugar para vivir, conseguí un trabajo en una boutique para trabajar de vendedora y me anoté para la facultad.
¿Para estudiar qué?
Para estudiar Derecho. Ajá. Estudié.
Ah, ¿estudiaste Derecho?
Sí.
¿Y la terminaste?
Cuatro años.
¿Sos casi abogada?
Casi abogada. Y acá fui a la UAD hace un año. Hice 2 cuatrimestres, lo aprobé, pero no seguí. Me falta un año en Brasil, acá
dale,
sería 2.
Termina la carrera, nada más.
Acá sería 2, sí, abogada.
Bien.
Una abogada mediática, imagínate. Claro. Tasconeando por los tribunales.
¿Cuándo empieza la carrera, entonces?
Y empecé la carrera allá y empecé después a trabajar de modelo. Uh-huh. Y a mí siempre me gustó la moda.
¿Pero cómo empezaste de modelo?
En Río, sí. Yo quería trabajar de modelo, pero no, seguía sin saber cómo. Entonces, yo volvía de un curso a la noche que hacía para entrar en la universidad, para la universidad, y había un cóctel en una cedería y vi a un diseñador que sería, bueno, tipo Gino Bogán, llamado Hugo Rocha. Estaba ahí, yo digo, wow, es mi momento. Y todos mis amigos decían, ¿cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar? ¿No estás arreglada? Yo tenía un jeans, una camiseta, pedí un saco prestado a un amigo que tenía, me puse, ya tenía tacos, uh-huh. Y yo digo, bueno, nada, con actitud voy a entrar. No, quedaron todos esperando a ver si que me rebotaba. ¿Viste los negros de seguridad en Río? Sí. ¿Viste en la puerta? Y yo paré en la puerta y digo, ay, yo soy modelo de él, de Hugo Rocha.
Mirá.
Y el tipo dudó, ¿viste? Y yo apunté y el diseñador me miró. Yo digo, hola, Hugo. Entré.
Bien.
Entré y le dije, quiero ser modelo tuyo.
Y te dijo que sí.
Y él me dijo, bueno, bárbaro, ¿cómo no?
Empecemos, dale.
Empecemos. Sí. Me dio una tarjeta y yo digo, no me des una tarjeta para sacarme de encima y decir, llamame.
Mirá, con todo,
no,
me encanta.
No tenía nada a perder.
Sí.
Yo digo, para que te llame mañana no me vas a dar bolilla. Y me dijo, no, llamame. Llamé al otro día, me citó, fui y empecé a desfilar.
Muy bueno.
Increíble.
Y cuando llegué, que me subí a un redondel, viste, de alta costura, que hay toda una ceremonia para probar. Yo estaba de espalda y estaba, viste, Mombacho Corpiño para probar la ropa. Y me dice, ay, las piernas. Yo me puse a llorar porque yo siempre había sufrido bullying, todo por mis piernas que eran muy flaquitas. Y todo esto, el diseñador con todos sus ayudantes, dice, ay,
elogiando.
Pero me da las piernas. Y yo digo, ay, no voy a conseguir el trabajo. Y cuando giro, me dice, no, tenés unas piernas divinas. Yo digo, no. Salí de ahí, lloraba de felicidad, claro. Porque sufrí toda mi vida.
Y ahí empezó la carrera y nunca terminó.
Y ahí empecé a desfilar alta costura de una y después me iba a París y vine a conocer a la Argentina y vine por 10 días, mira, 42 años.
¿Y acá te quedaste por qué?
Yo había tenido un novio argentino, viste que siempre hay algún Manolo en la vida de uno.
Claro.
Un Manolo.
Sí.
Y vine acá a conocer y una amiga me dijo, mirá, ¿por qué no te quedas que conocí, ¿no? ¿Por qué no te quedas a trabajar? Pues no hay negras acá. ¿Cómo no hay negros? Se toma 2 horas y media de
río. Hay que hacer la serie de Anamá, ¿no?
Me encanta.
Hay que hacer la serie de Anamá.
Sí. Como yo, ¿cómo no hay negros si estamos a 2 horas y media de río? Uh-huh. Y me dijo, no hay tantas negras acá. Yo digo, bueno, entonces me quedo. Si no hay tantas negras, me va a ir bien. Había una negra solo que trabajaba. Y empecé a trabajar. Fue toda una cadena de favores, pues, como yo digo, hay que agradecer, pues ella me presentó a Perota, que era un fotógrafo que hacía todas las tapas de los discos de rock de la Argentina. Era muy famoso, hubo hasta una exposición hace poco. Y empecé, él me presentó un diseñador, Charlie Grilli, y conocí a Maritapia, y conocí por Maritapia conocí a Poenzo, a Luis Poenzo, uh-huh. Me llamó para hacer una publicidad, que fue explosión nacional.
¿Qué publicidad?
Una posada de una bebida que cambiaba, la bebida cambiaba, hacía algo muy moderno. Y por eso me quería de protagonista y la bebida no me quería. Pues dice, no, una negra, ¿cómo se va a poner una negra de protagonista? Y yo ahí paradita, escuchando.
Ah, vos escuchabas todo.
Claro, estaba en el casting.
Sí.
Y Luis, un beso a Luis, pues... batallaba y bueno, y me aceptaron y Luis filmamos la publicidad y fue...
Explotó ahí.
Explotó.
Qué bueno.
Y la bebida está todavía, por eso...
Anamá Ferreira nos cuenta todo esto que nos trajo Negra Guerrera, su libro. En el libro hablás de drogas, hablás de alcohol, aparecen.
Aparece.
Contanos
y
un poco.
Los 80, ¿viste? Lo, como yo digo, que la noche es muy linda, pero hay que saber cuándo irse a dormir, uh-huh. Hay que saber retirar. Y había de todo, estaba todo prendido fuego, estaba la Argentina, con los boliches, con todo. Entonces tenés que saber que, bueno, cada uno sabe lo que quiere hacer.
¿Pero cómo era? ¿Vos ibas a bailar? ¿Te ofrecían?
Y sí, ibas a uh-huh. bailar, ibas a bailar, pues había muchos lugares para ir a bailar. Ahora, viste, como que no hay... No
es tan común.
No, y era la explosión porque además empezaba...
No hay lugar para ir a bailar.
Claro, claro.
No.
Y arrancaba la democracia, además.
Arrancaba la democracia, empezó la City, estaba Rainbow, estaba Fire, estaba Experiment.
¿Y a vos te pagaban por ir a esos boliches o ibas porque te gustaba?
No, iba porque te gustaba. Estaba Los Sótanos, que tocaba Luca con claro. Toda su banda.
Era la explosión del rock nacional de Sumo, Los Abuelos de la Nada, Virus.
Los Abuelos de la Nada. Yo tuve una pelea entre Los Abuelos y Charlie García.
No, contanos esto. Anamá Ferreira estuvo en la pelea entre Los Abuelos y Charlie. ¿Qué pasó?
Sí, en la playa de Mar del Plata. No. Se agarraron a piña.
Todos Los Abuelos contra Charlie, ¿no?
Todos Los Abuelos no. contra Charlie.
¿Y por qué?
Charlie lo más. Pues se pelearon ahí. Estaban todos en la playa. Noche, ¿no?
Ajá.
Todos ahí. Y se pelearon mal, fue la gran pelea y después terminaron todos en Sobremonte
bailando.
No, cosas así, o iba a escuchar a Pettinato que tocaba con toda la gente. Era una época brillante en Buenos
claro.
Aires, que había de todo, explosión total.
Total.
De todos los Virus.
Sí.
Moura.
Soda Estéreo también.
Moura era muy amigo mío, mirá. Que hacía la ropa y era muy estético. Y
fue el primero que le empezó a dar bola a eso en el rock argentino.
Fue
tal
el
vez.
Primero que hacía con Sebastián Risoleo, que tenía una boutique y uh-huh. él se vestía en Limbo. Él hacía la ropa. Era genial. Después, cuando estuve enfermo, yo le conseguí un departamento con una amiga mía en Río para que él se quedara en Río, ahí, uh-huh. cuando ya estaba enfermo.
Claro.
Pero era genial. Bueno, aparte yo hacía meses de noticias y
sí,
venían todos los cantantes venían ahí, entonces yo iba a hacer notas a él, ya había toda la...
Tamara, mesa de noticias, no, era no un programa de televisión que mirábamos todos.
Que claro, lo hacía, hay que explicar a la gente, tenés razón.
Que lo escribía y lo protagonizaba un gran comediante que fue Juan Carlos Mesa. Y había un elencazo y Anamá estaba en ese elenco. Iba todos los días o a las 7 o a las 8 de la noche. No había on demand en ese momento.
No había nada. Iba a las 8 de la noche y hacía... 32 a 35 puntos de rating todos los
Tremendo.
Días. Cinco
wow.
años.
Claro. Ahora, fue un semillero de un montón de gente que...
Sí, bueno, ahí estaba Mónica Gonzaga, estaba
Beatriz
Bonet, Junín Ladey, estaban todos.
Cris Morena,
todos estaba ahí. Carmen Barbieri, Mirá. Todos pasaron por ahí, todo.
¿Te enamoraste todo. De algún músico? ¿Tuviste un amorío con algún rock, un rocker argentino o no?
¿Con algún rocker? A ver, qué sé yo, puede ser, con alguno. Puede ser. Actores, galancitos.
Nada memorable. Nada memorable.
¿Y cómo eras con el amor y con las parejas? Porque digo, en esos años había una revolución cultural, como decías, una revolución de mostrar, de salir. ¿Y había una revolución sexual también en Buenos Aires o no?
Había. Pasaba de todo en Buenos Aires. Había mucho poliamor.
¿Ah,
que
sí?
Ahora viste que hablan del poliamor.
Eso era poliamor.
Eso era poliamor.
¿Y?
Esta época era ninguém sin ninguém. Había, se decía, en vez de decir poliamor, decía amistad colorida.
Amistad colorida.
Ay, me encanta.
Mirá.
Claro, pues estaba de moda en Brasil también, amistad colorida. Amistad colorida es un poliamor.
Claro, me encanta.
Estoy con vos, qué sé yo.
¿Y a vos te gustaba eso? ¿No te gustaba tanto la monogamia?
No, sí, estuve casada y después, bueno, me separé y pues después tuve algunos romances para olvidar y otros no.
Pero los manejaste bien porque me parece que no son públicos, ¿no?
No son públicos, algunos, digo, en el libro, pero por suerte no lo agarraron la gente.
Bueno, si lo decís en el libro, podés adelantar algo.
No puedo spoilear el libro.
Claro, tienen que buscar el libro.
Tiene que buscar.
Siempre fuiste, tuviste exposición, pero siempre bajo perfil. No recuerdo un lío que hayas tenido mediático.
No me gusta tampoco sentar en los programas a hablar mal de alguien,
claro,
a hacer chisme. Por eso por ahí no trabajo, porque todos son panelistas, en definitiva, ahora.
Hay que opinar de todo,
por ahí, viste... Hablas de alguien y al otro no me gusta que hable de mí, entonces voy de invitada y todo eso, está todo bien. Pero nunca tuve así de provocar escándalo y todas esas cosas. Siempre me mantuve un poco aparte a todo eso.
Anamá,
he hecho las mías, pero me mantuve aparte.
Bien, hay que saber manejarlo.
Mira
que pica, Anamá.
Sí.
Escúchame, hay un tema en agenda hoy, indudable, que es el feminismo y el machismo también. ¿Cómo lo vivías vos en aquellos años? Que tal vez no estaba tan expuesto a la cuestión.
No, era muy difícil. El tema del machismo, el tema del maltrato, todo eso era muy, muy difícil, porque de eso no se hablaba. O te ibas a quejar, o ibas a una comisaría, o ibas a denunciar y no te aceptaban, no existía eso. Y tampoco comentabas con tus amigos, porque era como...
¿En el ambiente tuyo, en el modelaje específicamente?
No se comentaba porque quedaba como mal comentar, ¿me entendés?
Sí.
La gente tenía mucha vergüenza de decir, sufro eso, mi pareja me maltrata, viste que ahora todo el mundo, no, me maltrata, viste que habla en todos lados... era muy difícil. Yo pienso que en este momento que estamos viviendo es muy importante lo que está pasando.
Porque
las mujeres no tienen que quedar calladas, tienen que tratar de salir. No es fácil, que uno habla mucho, se habla mucho en televisión, pero la mujer que está en su casa y que está pasando por una situación de maltrato o de golpes y todo eso, no es tan simple.
No, obvio.
Pues viste, el tipo te golpea, después te arrodilla, llora y te pide perdón y vos decís, bueno, va a cambiar.
Sí, o no tiene escapatoria la mujer, no tiene dónde ir tampoco.
Claro.
Y a sus hijos ahí adentro también.
Y ahora, por suerte, hay lugares que llevan a las mujeres, viste, que aíslan a las mujeres, las
¿Y en
saca.
El ambiente del modelaje, cómo era y cómo es? Digo, porque había hombres que la contrataban, dueños de agencias...
Yo no llegué a trabajar con agencia, pues yo cuando estuve no había agencia de modelos. Después empezaron para otra generación, para una generación de los 90 por ahí. Más finales de los 80 empezaron las agencias. Y nosotros trabajábamos, nos reuníamos y poníamos la plata que íbamos a cobrar por desfile. Nos reuníamos todas en una casa.
Y decidían cuánto iban a pedir.
Y decidíamos.
Ah, qué interesante.
Era genial porque... Reuníamos, viste, con Mora, Tete, con toda Evelyn Shade, con todas las modelos. Estaba Ginette, estaba Telbrero, Teresita Garbese, todas mujeres.
Como sindicalistas casi, se ponían un precio.
Claro, entonces llegábamos y decíamos, bueno, desfile con escalera, tanto.
Ay, me encanta.
Zapatos, cada par de zapatos se queda para la modelo.
Muy
cada
bueno.
desfile que hacíamos, yo tenía 30 pares de zapatos por temporada.
¿Y les daban lo que pedían o tenían la negociación era difícil?
No. Era todo un
grupo. Se plantaban ahí ustedes.
Se plantaba, era sindicato. Era la CGT de eso.
Eras Moyano.
Era Moyano. Yo
bueno.
Yo en el programa hacía de sindicalista. Entonces estaba bastante bien.
Espectacular.
Espectacular.
Qué grande.
Yo era Ubaldini, hacía paros.
Sí,
Ubaldini hizo 13 paros de Alfonsín y yo hice 13 paros en el noticiero, que yo tenía mucha letra, estaba buenísimo. Nosotros nos plantábamos y decíamos, queremos eso, y la que salía, sabíamos. Después empezaron las agencias y todo eso, pero éramos bastante...
Eran unidas.
Era bastante unido el
porque
tema.
Porque ahí hay otro mito también, ¿no? De la mujer competitiva.
Sí, que las modelos se odian entre todas.
Que se odian entre todas. Y por lo que contás, tal vez competencia había, porque es inevitable, pero
había
unidas.
Competencia, pero las colecciones, es como las colecciones, los desfiles de colecciones estaban bien definidos. Había casa, por ejemplo, vos tenías una casa de moda y vos le gustaba de determinado grupo de modelo. Entonces ese grupo iba a desfilar siempre.
Claro, ya estaba listo.
Estaba,
eso.
Viste, trataba de entrar, pero era así. Y estaban las modelos que hacía televisión de Jean Cartier, que no hacía los desfiles de colección.
Estaba repartido entonces.
Sí.
Qué bueno.
No, las que hacía tele era una cosa, que no estaba bien hacer tele en este momento, que quedaba como raro. Y había dos grupos de modelos, o tres. Estaba, como siempre, las que tenía buen cuerpo, que eran, viste, tenía buena cola y todo eso, que hacía la ropa interior, los desfiles como Mónica, como Broski, todo en esa línea.
Sí.
Había
de
como
todo.
Ahora.
Bien. Anamá Ferreira, un lujo tenerla en Metro y
no,
Medio.
No, el lujo es
Negra Guerrera
mí.
Se llama el libro, búsquenlo. Además de ser interesante, tiene un diseño hermoso. ¿Lo vas a presentar en la Feria del Libro?
Voy a presentar en la Feria del Libro el 5 de mayo. Están todos invitados. Una audacia en la Sala Cortázar. ¡Oh, qué momento!
Domingo, 5 de mayo cae domingo.
Sí, en domingo a las 4 de la tarde.
Excelente.
Ahí estaremos. Está en todas las librerías.
Perfecto.
Estoy feliz.
Bueno, lo buscan en la librería y la ven a Namá el 5 de mayo en la Feria del Libro a las 4 de la tarde. Gracias por haber venido.
No, para mí es un placer.
No,
quiero grabar todo eso, voy a estar acá. Yo que escucho todo,
qué
soy
grande.
Fanática. Y estás muy lindo para todas las que no te veo, no te conoces personalmente.
Bueno, nada más, me sonrojo, nada más, por favor.
Y tu mujer yo la amo, por lo tanto puedo decirte.
Bien, ¿no? Y pinta trío, nada más. Bueno, gracias por haber venido.
No, gracias.
Anamá Ferreira pasó por aquí por Metro y Medio.